Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Ya encaramos el fin de semana y lo hacemos con muchos planes encima de la mesa en nuestra comunidad autónoma. Conciertos, Feria del Libro en Mérida, Salón del Jamón en Jerez de los Caballeros, el Festival de las Aves, Ciudad de Cáceres y otras muchas cosas que te estamos contando también en cope.es y en nuestra red de emisoras. Un viernes con sol, cielos prácticamente despejados, puede aparecer alguna nube alta a lo largo de la tarde, hoy máximas entre 27 y 29 grados y mañana sábado se puede escapar alguna gota, especialmente en el oeste de la comunidad autónoma, pero el domingo va a volver la estabilidad. Y en COPE te venimos contando en las últimas horas las denuncias de los familiares de los usuarios de la residencia de la Granadilla de Badajoz, el único centro público de la capital pacense dependiente de la Junta y que lleva más de 8 meses en obras rodeados de escombros, obras que siguen sin acabarse y sin visos de ello. Pero es que además estos familiares han denunciado en la cadena COPE que tras la pandemia muchas de las actividades se han suprimido.
Que son residentes que los tienen que tratar como tal, que ese es su domicilio, ¿vale? Y como tal tienen que hacer uso del mismo. No puedo yo tener una persona en un domicilio y que tenga menos derecho que una persona que está en una prisión.
Dice, o sea, que no tienen peluquería después de la pandemia, dicen muchos familiares que no pueden acceder a determinadas dependencias y que las actividades de ocio también se han suprimido muchas de ellas. Son testimonios que tienes en cope.es y en redes sociales con fotografías incluidas de cómo está esta residencia pacense. Pero hoy viajamos hasta la otra capital de provincia, hasta Cáceres. En concreto hasta la residencia El Cuartillo, conocida como La Asistida, que durante la pandemia sufrió con creces muchas penalidades que estuvimos denunciando y contándote aquí en la cadena COPE, algo que llegó incluso hasta los tribunales. Tras agotar la vía penal, los familiares de los mayores fallecidos en esta residencia cacereña de titularidad pública también ya están presentando las primeras reclamaciones por responsabilidad patrimonial al gobierno extremeño, de tal forma que la administración reconozca su responsabilidad en una actuación, dicen, negligente. Recalcan que no es por dinero, por lo que siguen esta lucha. Así lo ha contado en COPE Cáceres el abogado de estos familiares, Marco Antonio Tobías, de Pita Broncanos. Dicen que es por resarcir el sentimiento de abandono al que se vieron sometidos estos mayores y sus familias, especialmente, como decimos, durante la pandemia.
Los trabajadores del centro reunían a los ancianos en el salón para hablar. Les iban pasando el teléfono de la recepción para que todos, utilizando el mismo teléfono, hablaran con sus familiares. Amén, no nos olvidemos de que la administración no dotó a los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios para atender a los residentes con unas mínimas condiciones de seguridad. Lo que mueve a los familiares, a los reclamantes, no es una motivación económica, sino del resarcimiento de su sentimiento de abandono en aquellas épocas y del abandono que sufrieron sus familiares.
En el año 2021 fallecieron en Extremadura 1.443 ancianos en residencias de mayores por culpa de la pandemia, el 10% de ellos en la residencia, el 10%, como decimos, en la residencia asistida de Cáceres. Así tenemos que arrancar este viernes, este 5 de mayo. Soy Fabián Vázquez, son las 3 menos 10 y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. En lo político sigue la cuenta atrás, aunque no lo parezca, para que arranque la campaña electoral. No lo parece porque parece que llevamos en campaña muchos meses. Y hoy resuenan las declaraciones de Guillermo Fernández Vara, ayer por la noche en Badajoz.
Cuando hace unos años me llamó el alcalde de Badajoz y me dijo, ¿me puedes echar una mano para que en la margen derecha tenga una piscina? Digo, aquí está la mano, cógela. ¡Inútiles! ¡Inútiles! 4 años después, ¡inútiles!
Pues así, el líder de los socialistas extremeños criticaba la gestión de Ignacio Grajera, el candidato a la reelección por el PP, al que le acusaba de no haber sido capaz de llevar una piscina a la margen derecha de Badajoz en 4 años, y también le volvió a tildar de tránsfuga por haber cambiado de partido. Hoy han salido a responderle desde las filas populares. En primer lugar, el aludido. Grajera ha dicho en COPE que estas declaraciones de Vara son fruto del nerviosismo.
Se califican solas, no es algo que nos sorprenda, porque lleva unas semanas ya y unos meses muy alterado y diciendo barbaridades impropias de un presidente y diciendo barbaridades impropias de un líder político que se dice moderado, que se dice razonable.
Y le echan cara. las de escasas inversiones y la falta de recursos para la ciudad, como por ejemplo lo que está pasando en los hospitales de la capital pacense. También ha salido al paso la lideresa regional. María Guardiola ha recordado al socialista que quería una campaña limpia, pero ahora ya se ha bajado al barro. La presidenta del PP aprovecha para recordarle que ha escondido el debate electoral televisado de esta campaña el mismo día que el Madrid se juega la Champions.
No me parece una falta de respeto. Yo creo que aquí lo inútil es no hacer nada mientras Extremadura sufre agravios, es estar en silencio, soportando que tenemos un tren de la vergüenza, es no hacer nada mientras tenemos un socavón donde no nos dan fecha para su arreglo. Inútil es esconderse en un debate a 11 el mismo día que se juega la semifinal de la Champions. Es inútil porque en las urnas los extremeños le van a dar la espalda.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Ya le damos las buenas tardes a Adrián García para que nos cuente la agenda del fin de semana.
Buenas tardes, Fabián. Nos acercamos peligrosamente al final de la temporada y a partir de aquí todo lo que pase va a ser decisivo. En Primera Federación, el Mérida afronta su partido ante el Linares de mañana con tranquilidad, lejos del peligro y con el objetivo de la Copa del Rey. Más nervios habrá en Badajoz. Los de David Tenorio reciben el domingo a las 12 a la Cultural Leonesa y los blanquinegros saben que es ganar o ganar. No vale ni siquiera el empate. Y en Segunda Federación quedan dos jornadas por delante y ojo a lo que viene. Tenemos dos derbis, el cacereño Montijo y el diocesano Coria, que luchan por la permanencia. El villanovense recibe al Cerdañola buscando nuevamente playoff y el Don Benito se aferra a un clavo ardiendo en Socuéllamos. También pendientes del playoff en tercera con los partidos de vuelta entre Azuaga y Jerez y Olivenza y Moralo.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en agenda electoral te anunciamos que este sábado tenemos visita en los estudios de COPE. Seguimos en nuestro especial Elecciones Autonómicas, recibiendo candidatos, y es el turno de los regionalistas de Levanta Extremadura. Mañana sábado entrevistamos a partir de las 9 de la mañana a Estanislao Martín. Podrás escucharlo en cope.es y en nuestras redes sociales. Y también hemos conocido que Yolanda Díaz, la líder de Sumar, la vicepresidenta del gobierno, va a estar en Extremadura. Será el 21 de mayo junto a Irene de Miguel. También recuerda que estarán Feijóo y Sánchez, el presidente del PP, la próxima semana, el 11 de mayo, junto a María Guardiola en Badajoz, y el presidente del gobierno el 19 de mayo en un acto junto a Fernández Vara. También hoy hemos conocido el dispositivo del 28M. Estamos llamados a las urnas 889.744 extremeños en el caso de las autonómicas, y algo más de 863.000 podrán elegir a los próximos alcaldes y alcaldesas. Son 40.000 nuevos votantes y unos 2.400 son ciudadanos extranjeros. La estructura de estas elecciones similar a la de años anteriores: 1.417 mesas electorales. El delegado del gobierno de la región, Francisco Mendoza, dice que trabajan para que todo salga bien.
Este trabajo, para que las elecciones se lleven a cabo el 28 de mayo en condiciones correctas, se viene trabajando ya desde hace meses. Ya a finales del año pasado tuvieron lugar las primeras reuniones de coordinación entre la Junta de Extremadura y la delegación del gobierno, pues, para preparar todo el proceso.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
Caja Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
Y en el campo, precisamente, la Junta de Extremadura ha solicitado ya formalmente la destilación de crisis, que de ser aprobada por Bruselas permitiría inyectar 1,3 millones de euros en el sector vitivinícola extremeño, que la viene reclamando ya desde hace semanas. Los viticultores de la región podrán acogerse así a fondos de la Unión Europea para financiar esta medida, que de aprobarse permitiría a la Administración Regional destilar 4,3 millones de litros de las bodegas que quieran acogerse. APAG Extremadura Saja considera conveniente la solicitud, pero entiende que la cuantía es insuficiente. Hemos hablado con el vicepresidente de Asaja, Miguel Ángel Muñoz.
Nos dicen que van a inyectar 1.300.000 euros al sector, lo cual nosotros sabemos que eso no es cierto, porque al final lo que se está haciendo es cambiar el dinero de un sitio a otro,
porque ese sector ya es de, ese dinero, perdón, es de, del sector del vino, del PAFE, y lo vamos a quitar a reestructuraciones y a promoción para ponerlo en la destilación de crisis, o sea que no se está inyectando ningún dinero.
Y además también tenemos que tener en cuenta, entre otros asuntos, que la Feria del Libro de Badajoz reafirma este año su edición 42 y viene cargada de novedades. Tendrá lugar del 12 al 21 de mayo. Y los vecinos de Palomas aguardan impacientes la celebración del tradicional auto sacramental, el Paso de la Santa Cruz, mañana a las 9:30 de la noche. Así llegamos a las 3. Ahora continúa todo lo que te interesa en Mediodía COPE.